Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en la operación de equipos de flotación. Tenemos un resumen bastante detallado sobre procedimientos, control, instrumentación. La idea es desglosar cómo se manejan estas máquinas, que son esenciales en minería para separar bien los minerales.
Exacto. Es un proceso fascinante, la verdad. Combina ingeniería muy precisa, química bastante controlada y, claro, la observación humana, la experiencia. Vamos a explorar desde los protocolos de seguridad, que son básicos, hasta esos ajustes finos, ¿viste? Que al final determinan si la flotación es un éxito o no.
Perfecto. Vamos al grano entonces. El material arranca fuerte con los procedimientos. Habla de unas listas de chequeo preoperacionales y una secuencia súper definida para arrancar. Primero bombas, agitadores, después ajustar flujos de agua, aire y recién ahí al final el mineral. Y la seguridad. Bueno, es primordial, ¿no? Mencionan botones de parada de emergencia, dicen que activan un enclavamiento del sistema. ¿Qué es eso del enclavamiento exactamente?
Eso es vital. El enclavamiento significa que cuando presionas ese botón, todas las partes críticas, las que se mueven, se detienen, pero de forma coordinada y segura. Así se evita un reinicio accidental. Es una protección integral, digamos. Y es clave, como dice el texto, que el reinicio sea manual, deliberado. O sea, no es solo desbloquear el botón, tienes que asegurarte de que el peligro ya pasó. Y bueno, una vez que todo está en marcha, el control de los flujos, de la pulpa y del concentrado tiene que ser constante, para evitar rebalses. Un rebalse te puede costar caro, ¿eh? Pierdes material o contaminas. Ahí es donde entran las válvulas de dardo. Son herramientas clave.
¿Y cómo funcionan en la práctica esas válvulas de dardo? ¿Qué hacen?
Son bastante ingeniosas, la verdad. Básicamente controlan cuánta pulpa sale por el fondo de la celda. Al abrirla o cerrarla más, regulas el nivel de la pulpa dentro, y eso a su vez controla la altura a la que rebalsa la espuma con el mineral. Te permiten un ajuste muy fino del nivel.
Entendido, clarísimo. Y acá es donde el resumen mete una variable, ¿eh? Que parece crucial, el flujo de aire. Lo describe como la más importante para que la espuma esté estable. Parece que el operador está siempre haciendo equilibrio, ¿no? Balanceando tres cosas. La dilución, o sea, el porcentaje de sólidos, la recuperación del mineral, cuánto sacas, y la ley, qué tan puro es el concentrado. El texto dice, bajo porcentaje de sólidos ayuda a la selectividad, o sea, mayor ley. Alto porcentaje busca maximizar la recuperación. ¿Cómo se maneja ese juego?
Ese es, justamente, el corazón del control del proceso. Lograr ese balance óptimo, ahí es donde la instrumentación juega un papel fundamental. Pero ojo, no es solo tener los aparatos. Se usan sensores en línea para pH, porque la acidez afecta cómo reaccionan los químicos con los minerales. También medidores de densidad, para controlar ese porcentaje de sólidos que mencionabas. Un pequeño desvío ahí y te impacta directo en la recuperación y la ley, en la rentabilidad al final. Y claro, flujómetros, medidores de presión para el aire, el agua, la pulpa, todo eso es esencial. Pero como te decía, tenerlos no basta.
Y ahí entra la diferencia que marca el texto entre calibración y verificación, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante distinguir eso en el día a día de la operación?
Es fundamental para confiar en los datos. A ver, calibrar es ajustar el instrumento. Lo comparas con un patrón conocido y te aseguras de que mida exacto. Verificar es más bien chequear, periódicamente, que sigue midiendo dentro de un margen de error aceptable. Sin las dos cosas, las decisiones que tomes basadas en esos datos pueden ser erróneas. Y eso cuesta. Necesitas confiar en tus números.
Tiene toda la lógica. Ahora, el resumen da un giro que me parece súper interesante. Resalta que, a pesar de toda esta tecnología, la inspección sensorial del operador sigue siendo vital.
Absolutamente. Y es fascinante ver cómo se complementan, ¿no? La tecnología te da el número frío, pero la experiencia humana interpreta el contexto. Por ejemplo, la inspección auditiva. Un operador con cancha puede escuchar un chirrido, un zumbido raro en un motor, un compresor, mucho antes de que un sensor marque una falla grave. Son como señales tempranas de desgaste o de que algo no anda bien.
Y después está lo visual, sobre todo con la espuma, ¿verdad?
Exacto. La inspección visual de la espuma es casi un arte, te diría. La textura, cómo son las burbujas, si son grandes, chicas, estables, el color que tiene. la velocidad con la que se mueve, todo eso le cuenta una historia al operador. Le dice cómo va la separación química y física allá adentro. Quizás los instrumentos marcan lecturas que están bien, dentro del rango, pero si la espuma se ve muerta o rara, el operador sabe que algo pasa y puede ajustar o investigar antes de que sea tarde. También mencionan mirar las celdas, las canaletas, ver que todo esté en orden visualmente.
Bien, entonces, si destilamos lo esencial de esta inmersión, operar equipos de flotación requiere seguir protocolos súper estrictos para arrancar y parar. También controlar niveles y flujos con herramientas como las válvulas de dardo, apoyarse en instrumentos que sean confiables, o sea, calibrados y verificados. Pero, y esto es clave, sin olvidar nunca la inspección sensorial, el ojo y el oído del operador experimentado.
Es una verdadera sinergia, sí, entre la precisión de la máquina y la percepción, la inteligencia del humano. Los dos trabajando juntos para optimizar ese equilibrio tan delicado entre cuánto mineral sacas y qué tan puro es.
Y bueno, dejamos una reflexión flotando, ¿no? Si la percepción humana sigue siendo tan crítica acá, con toda la instrumentación avanzada que hay, ¿en qué otras áreas de alta tecnología quizás estamos subestimando el valor de esa intuición, de la experiencia directa como un factor decisivo que a veces ni reconocemos? Algo para darle una vuelta.